My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend money. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend money. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
W Radio, vamos a escucharnos.
WRadio.com.mx.
So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
con la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores, 5:04 a.m. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué plan hay para este jueves, ya casi acariciando el fin de semana. Ya estamos listos. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 20 de octubre del 2022. Son las 5:05 a.m. y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Verón? Muy buenos días. Estoy aquí haciendo actividades este jueves. Bueno, sobre todo, también pendientes para formar, reportar lo cual es ceder en materia de vialidad, seguridad, manifestaciones. Bueno, a esta hora, sin mayor problema, la circulación todavía a muy buena velocidad. El día de ayer, pues no tuvimos lluvia, como tuvimos lunes y martes, pero ayer un descenso de temperatura importante, mucho viento, mucho frío. Y bueno, pues sobre todo estar pendientes con esos cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades en vías respiratorias. Se esperan algunas manifestaciones, Vero, de lo cual estaremos atentos a lo largo de la mañana. El día de ayer, médicos residentes del hospital 1 de octubre en el ISSSTE, en Indavista, pues prácticamente desde la mañana y hasta después de las 6:00 p.m. retiraron este bloqueo, al igual que también en otros puntos, como fue la Comisión Federal de Electricidad, los de la cooperativa Cruz Azul, que también estuvieron ahí pidiendo sobre todo algunas actividades de, en el caso de Tula Hidalgo, como en cuestión de la energía eléctrica. Pero pues estaremos atentos en cuanto se den esas manifestaciones y bueno, en este momento sí no hay problema la circulación aquí en la capital.
Pues ahí está. Gracias, Víctor Sandoval. Buen jueves. Y de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Sin duda, la zona metropolitana de Guadalajara ha tenido pues unos días de demasiada violencia, a pesar de que las autoridades digan lo contrario. Esta madrugada fueron atacados a balazos dos personas que se encontraban dentro del bar Dorothy, ubicado en la zona de Andares, por la zona de Puerta de Hierro, donde luego de que sujetos armados ingresaron a este sitio, lesionan a dos personas. Una de ellas es un capitán retirado del ejército y otra más que se encontraba en este lugar y que fueron atendidas por los servicios de emergencia y se reporta su estado de salud grave. A pesar de que hace algunos días, el 2 de octubre, hubo esta balacera y que se reforzó y se volvió a reforzar la seguridad, bueno, pues vemos que de nueva cuenta los delincuentes se hacen de las suyas, como también lo ocurrido hace unos días en las fiestas de octubre. Y también hablando de balaceras, también ayer por la tarde se registró otra, ahí por la carretera Saltillo, a la altura del poblado San Esteban, también en Zapopan, luego de que un sujeto que bajaba en un vehículo con reporte de robo, pues disparó en contra de patrulleros de la policía de Zapopan, se hace una persecución. Sin embargo, cuando este sujeto se siente acorralado, se refugia a una casa y se suicida, así es de que continúan las investigaciones al respecto. Y hubo otra también ahí sobre Avenida del Tesoro y Farallón, esto en vistas del Tesoro del municipio de Tlaquepaque, muy cerca de Santa de los Mártires, donde también fue victimada una persona a balazos y otra más resultó herida. Así es de que cuando la autoridad dice que todo va a la baja, vemos que los delincuentes se ponen a trabajar de más. Mira.
Pues así están las cosas. Gracias, un fuerte abrazo, Toño.
Hasta luego, buen día.
El clima del meteorológico.
¿Ya se alista para salir de casa o le toca trabajar en su casa? Bueno, cualquier manera hay que tomar precauciones. Ya lo decía Víctor Sandoval, descendió el termómetro ayer desde muy temprano, Estuvimos ahí en el Senado de la República, en el patio del Federalismo. Era mediodía y se sentía un frío congelante. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Boris Hernández. Buenos días, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, bajas temperaturas todavía sobre el centro del país Y bueno, esto es a causa de la masa de aire frío que asociada al frente frío número 4. Este frente frío se desplaza sobre el occidente del Mar Caribe e interaccionará con la onda tropical número 28 al sur de la península de Yucatán. Esto ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. Muy fuerte.
Estamos teniendo un poco de conflicto ahí con la línea de Boris Hernández. En un momentito más nos estaremos enlazando de nueva cuenta al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Les recuerdo que la pandemia del COVID-19 no ha terminado. Les recuerdo que sigamos cuidándonos. Adelante, Boris.
Sí, como comentaba, perdón por la interrupción, pues hay casos así. Pero bueno, sigo. Sí. Comentaba que las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Por otra parte, la masa de aire frío asociada al sistema frontal pues continuará generando ambiente frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además de viento del norte muy fuerte con oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de muy fuerte intensidad en la costa sur de Veracruz y Tabasco. Las condiciones que disminuirán en el transcurso del día. Por otra parte, la depresión tropical 19E se desplazará paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, muy fuertes en Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima. Además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de dichos estados. El norte del país se pronostica tiempo estable con baja probabilidad de lluvias. Es lo que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Boris, ¿nos podrías repetir, por favor, los estados en los que se prevén lluvias? Porque justo en ese momento fue cuando perdimos un poco la comunicación.
Sí, sí, claro, mire. El frente frío número 4, que interaccionará con la onda tropical número 28, mantendrá lluvias en la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, que serían las más importantes, muy fuertes en Campeche, fuertes en Quintana Roo y chubascos en Yucatán. Asimismo, también tendremos lluvias en Michoacán muy fuertes, algunas lluvias puntuales intensas en Guerrero y fuertes en Jalisco y Colima, esto a causa de la depresión tropical 19E que se encuentra en esa región. Esas son las lluvias más importantes que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Gracias, Boris Hernández. Que tengas buen jueves. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego.
Noticias W.
Pues ya le decía yo, hay que seguir cuidándonos porque la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, no ha sido concluida, así que no baje la guardia, ¿eh? Hay que vacunarnos si está usted en el rango de edad del cuarto piso, los que andamos en 40 años, hay que vacunarnos. Ahorita se está aplicando la vacuna del COVID y también ya la vacuna de la influenza en diferentes centros de salud. Ya ve que a raíz de que cerraron las macroplazas de vacunación, estos macrocentros que se habían instalado a principios de la vacunación, ahora se aplican las dosis en los centros de salud. Acuda al centro de salud más cercano, vacúnese, no lo piense. Si ayuda, ayudan las vacunas contra el COVID-19. Ya sabe, hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos. Ya se antojan los ponches, ¿verdad? Ya viene la temporada. No se espere hasta diciembre si se le antoja y si puede, pues ya váyase preparando un buen ponche porque son bebidas tradicionales muy nutritivas. El ponche por todos los cítricos que contiene y por toda la vitamina que nos puede aportar. Así que un ponchecito no nos caería mal. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. Ah, que no puede quedarse en casa, que usted tiene que salir. Muy bien, hágalo con mucho cuidado. Les recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, lleve su cubrebocas, lleve cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. En todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Pues vaya, vaya Tacubaya en este gobierno que se dice ser tan transparente, que se dice ser tan abierto, que no oculta nada, que no esconde nada. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Tamaulipas y en su conferencia de prensa, nuestra compañera Sara Pablo de Radio Fórmula, pues lanzó la pregunta directa al general Luis Crescencio Sandoval. ¿Qué hay con los Guacamaya Leaks? ¿Qué hay con este hackeo a la Sedena? Porque pues toda esta información que se está revelando es de seguridad nacional, es información muy importante. Y el presidente López Obrador de inmediato salió al paso. Dijo, no, por favor, esos temas no, aquí no. No me van a ensuciar la conferencia de prensa, está orquestado de la oposición para que, los guacamayas pues ni son opositores, ni son mexicanos, ni tienen nada que ver con la política en nuestro país. Los guacamayas son un grupo de hackers internacionales que lograron penetrar a los archivos más secretos del ejército mexicano y que se están dando a conocer y que hay muchísima información. Y entonces ayer estaba el general y el presidente le dijo, no contestes, no hablemos de ese tema. Voy contigo, Rocío Jardines, querida compañera, danos más detalles de lo que ocurrió ayer. Adelante.
Vero, muy buenos días, y con un tono un tanto molesto al insistir que solo es politiquería, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se dieran más detalles sobre el hackeo a los servidores de la Secretaría de Defensa Nacional y de la que el grupo de activistas Guacamaya obtuviera al menos 6 terabytes de información. Durante la mañanera, Vero, el cuestionamiento fue al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, de cómo ocurrió este hackeo, la veracidad de los datos y cuál era el destino de ellos. El primer mandatario fue quien respondió para enfatizar que no se haría más caldo gordo al asunto, ya que dijo fue un rotundo fracaso.
Pues es que quisieran pues que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso.
¿El hackeo?
Sí, en general, como lo anunció Loret de Mola, casi era el derrumbe de nuestro gobierno y fue como el parto de los montes. Entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos, y salió puque, pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto.
Enfatizó que no permitirá que la mañanera entre en la guerra sucia, ya que la calificó como un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel y que no tiene que ver con la calumnia.
Es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos de ellos piensan, sino traman. Están nada más ni duermen viendo qué maldad van a hacer. Son malos de Malolandia. De vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera. Y que se apure a que, pues, si van a echar a andar un escándalo, pues que tenga sustento. Están utilizando pues cualquier información. Ya la guacamaya se volvió sopilote.
Vero reiteró que no existe información que le fuera a involucrar en algo indebido, a pesar que dijo es investigado desde 1977, como ocurrió este martes cuando pidió a los medios concentrarse en otra información, asegurando que ya no es nota la negativa del titular de Sedena para rendir informe ante diputados sobre el hackeo. El jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que se debe hablar de trabajo de su administración para combatir la corrupción, sin endeudar al país, sin aumentar los impuestos y sin gasolinazos, dando más a los que menos tienen. Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines, por la información. Pues así es como el presidente López Obrador salió al paso y cerró la posibilidad de que el general Luis Crescencio Sandoval respondiera por el hackeo, por este hackeo de Guacamaya Leaks. Y alrededor de las 2 de la tarde en el Senado de la República, se se acabaron todas las dudas de que si acudiría o no a comparecer la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Llegó alrededor de las 2 de la tarde al Senado de la República a rendir cuentas en el marco del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Llegó muy sonriente, llegó muy feliz, flanqueada por el general Luis Crescencio Sandoval y también por el almirante Rafael Ojeda, que la acompañaron, que solamente estuvieron mirando y escuchando, porque la oposición pues se les fue encima, sobre todo por toda esta filtración y todo el hackeo a la Sedena. Muchos cuestionamientos hubo al respecto, pero pues no, ellos nada más iban ahora sí que de acompañantes. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, se abrió paso en medio de todas las críticas, señalando que México es un país que está destinado a la paz y no a la guerra, y que su estrategia de seguridad ha dado buenos dividendos a México. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez.
Y este gabinete de seguridad ha elegido servir a México con toda la fuerza y coordinación del Estado bajo las órdenes de un mando civil. México no está condenado a la guerra. México está destinado a la paz.
Antes de la comparecencia, la senadora panista Xóchitl Gálvez calentó el terreno al señalar al presidente López Obrador como un alcahuete al cubrir al gabinete de seguridad y en particular al titular de la Sedena y no permitirle que dé la información y que dé la cara sobre estos hackeos a la Secretaría de la Defensa. Xóchitl Gálvez.
El presidente está alcahueteando al ejército para que no rinda cuentas. ¿Hasta dónde llega su contubernio? ¿Hasta dónde llega su intercambio de cash? Porque el ejército está acostumbrado a pagar en cash muchas de las obras. Aquí queremos que se nos venga a rendir cuentas sobre las obras del AIFA. Y como secretaria de la Comisión Anticorrupción, vamos a exigir que venga a decirnos qué pasó con el acero del aeropuerto. No dijeron que la línea 12 la iba a rehabilitar la empresa que la construyó. Por el hackeo nos enteramos que el ejército le entregó 13,000 toneladas de acero a el gobierno de la Ciudad de México, que equivale a más de 400 millones de pesos. ¿Cuántos generales están haciendo millonarios a costa de la opacidad de este gobierno?
En su turno, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, tomó la tribuna y explicó a través de varias pancartas y de varios cuadros, cómo ha sido la participación de las Fuerzas Armadas, de los militares en la pacificación del país, y reclamó abiertamente al general Luis Crescencio Sandoval: ¿por qué me espían? ¿Por qué me espían a mí? ¿Por qué espían a Javier Sicilia? ¿Por qué este gobierno espía periodistas? ¿Por qué este gobierno espía activistas? Eso está atentando contra la democracia, dijo Emilio Álvarez y Casa de esta manera.
Hay quienes todavía piensan que exigir a las Fuerzas Armadas a que rindan cuentas es una falta de respeto. Nada más falso y equivocado. No está aquí en duda ni en juego el debido respeto a las Fuerzas Armadas que lo han ganado. Lo que está en juego aquí es la democracia de México.
El general y el almirante se llevaban las manos a la cabeza, el general Luis Crescencio se tomaba su café, solo escuchaba y echaba unas miradas directas a la tribuna a quienes lo increparon, como la senadora del PAN, Lili Téllez, que intentó entregarle una lista de los capos más peligrosos del país, lista que no recibió el general. Vamos a escuchar lo que le dijo Lili Téllez.
Lo reto, general,
concluya,
a que cumpla,
senadora,
con su deber. Ya no se sirva de la patria.
Concluya,
la patria, a la
senadora,
patria, a usted y su élite.
Y enseguida le dio esta lista de capos, de objetivos criminales del país, y el general pues casi le torció la boca, no le aceptó, mientras que el senador también de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, insistió en la necesidad de que el gabinete de seguridad sea más transparente. Escuchemos.
Y segundo falso debate, el que alienta el secretario de Gobernación, que pretende no solo politizar el tema de la seguridad pública, sino partidizar el problema de la inseguridad, como si la amenaza y el despliegue del crimen organizado resistiera colores partidistas o incluso respetara límites territoriales.
Y enseguida la senadora de Morena, Lucía Trasviña, la senadora morenista Lucía Trasviña, pues se fue contra la oposición, los insultó, los llenó de groserías. A Lili Téllez le dijo, quita tu porquería de aquí, su lista de capos, de objetivos prioritarios. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Lucía Trasviña de Morena.
Baquetones, sinvergüenzas, cínicos. Hay puro mediocre cabrón que ha venido aquí no a legislar, sino a ser los peores detractores de un gobierno que emana del sentido y del amor de un pueblo. Somos la cuarta transformación y estamos gobernados por el mejor presidente de esta época contemporánea. Escorias y basura.
Y enseguida también el senador de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa del general. ¿Pero qué les hace el pobrecito general? Él no ha tenido nada que ver en las reformas. Él nada más está al servicio de la patria. Escuchemos a Ricardo Monreal.
¿Qué sentido tiene de culpar al secretario de la defensa de que fue el que operó la mayoría en lo personal? Como líder de la mayoría, no he tenido una sola conversación con él en meses. Nunca le hablé, ni él nunca me habló. ¿Por qué no creen en el honor de las personas? ¿Por qué tenemos que aceptar esa sarta de mentiras y de falsedades de quienes las...
Pero enseguida el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, le pidió a Luis Crescencio Sandoval y al marino, al almirante Rafael Ojeda, que dejen de meterse en cuestiones políticas. Escuchemos.
Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa. Usted, señor Sandoval, ¿se siente autorizado para pisotear esas órdenes del general Cárdenas? La milicia tiene límites y debe respetarlos. Le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera. Usted obedece. ¿Y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, también obedecería? Del militarismo al fascismo, solo hay un toque de clarín y dar el paso. ¿Ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del ejército? Los guacamayos son militares descontentos.
Mientras que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, salía al paso sobre el tema del hackeo. Escuchemos.
Y sobre las filtraciones, como ya dijo el presidente López Obrador, en este gobierno no se esconde nada y no se espía a nadie. Las labores de inteligencia se enfocan, como debe ser, en perseguir a la delincuencia organizada. Y ya no hay persecución política, hay transparencia, porque todos los días se informa al pueblo de México.
Así es como concluyó esta comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y de sus acompañantes que solo estuvieron mirando. Vamos a
Así
otros
es,
temas. Vamos a otras noticias. Gracias, Sandra Tapia. Buenos días. Ayer hubo disculpa pública por el asesinato de la activista Digna Ochoa hace más de 2 décadas. Sandra Tapia, buenos días.
Así es, Vero, te saludo. El gobierno de México, representado en el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, desde el Complejo Cultural Los Pinos, ofreció esta disculpa pública a la familia del activista Digna Ochoa y Plácido por cometer irregularidades durante el manejo de la investigación de esta defensora de los derechos humanos. Hace 21 años, Vero, en cumplimiento a una sentencia que emitió en enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación y de este funcionario, Alejandro Encinas, ofrece la disculpa que fue aceptada por Jesús Ochoa, hermano de Digna Ochoa, activista de Veracruz.
Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la justicia. Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso, las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias. Ofrezco una disculpa pública porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por su pertenencia de género.
En este acto estuvieron presentes la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, la senadora y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien anunció que la calle General Gabriel Hernández pasará a ser nombrada como Digna Ochoa y Plácido, esto en la colonia Doctores. Además de que se reabrió la investigación sobre el asesinato de esta activista por la unidad especializada encargada justamente de este caso.
Por lo expuesto, en la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México se ha aprobado el siguiente acuerdo de la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México por el que se modifica la nomenclatura de la calle General Gabriel Hernández en el tramo comprendido entre la calle Doctor La Vista y avenida Doctor Río de la Loza por calle Digna Ochoa y Plácido.
Además, informó Vero que el nombre de Digna Ochoa y Plácido también se pondrá en la nomenclatura de una calle en Misantla, Veracruz, lugar de origen de esta activista. Vero, es el reporte.
Gracias, gracias Sandra Tapia. Pues ahí está, a 21 años del asesinato de Digna Ochoa. Me acuerdo muy bien porque cubría yo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y llegábamos a la conferencia de prensa a las 6 de la mañana cuando los compañeros que hacían las guardias nocturnas daban a conocer que habían encontrado, que se había encontrado el cuerpo sin vida de Digna Ochoa. Esta abogada, activista, defensora de derechos humanos, era encontrada muerta, encontrada sin vida, en la calle de Zacatecas, número 31, en la colonia Roma, el 19 de octubre del 2001. A 21 años después, 21 años después, se ofrece una disculpa pública por este atroz asesinato. Vamos a más información, vamos a más noticias. Ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues hizo un balance de sus 4 años al frente de la Suprema Corte del máximo tribunal del país. ¿Por qué? Bueno, pues porque en diciembre cambian de presidencia y ya se andan apuntando algunos ministros. Octavio García, adelante.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días. Así es. Durante los casi 4 años de mi administración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha celebrado 459 sesiones virtuales o presenciales en las que se han resuelto 43.345 asuntos, una cifra que representa la mayor productividad en toda su historia, indicó el ministro presidente del Alto Tribunal Constitucional, Arturo Saldívar. En su tradicional encuentro mensual con los medios de comunicación, Saldívar indicó que entre los casos que se han resuelto están la Ley Bonilla, la austeridad republicana, revocación de mandato, juicio de expresidentes, derecho de audiencias, entre otros. A escasos 2 meses de que termine su gestión, Saldívar Lelo de la Rea admitió que aún faltan varios temas que están pendientes, pero ello no significa que no estén resolviendo los asuntos.
Con datos duros demostramos que la Suprema Corte ha venido trabajando y seguirá trabajando con una enorme intensidad. El Pleno de la Corte ha tenido la mayor productividad en su historia en estos años y estamos resolviendo asuntos de una enorme relevancia para la vida de las personas. Pero claro, cuando se resuelven más de 43 mil asuntos y no se resuelven todos los asuntos, cosa que es imposible, pues siempre habrá uno o dos asuntos que porque no se resolvieron se nos critique.
En ese sentido, Saldívar Lelo de Larra insistió en que continuará defendiendo a todas las determinaciones que tomen los jueces federales. Por lo que respecta a su futuro, Arturo Saldívar confesó que no está buscando nada y que solo se dedica a terminar bien su administración.
Yo estoy concentrado en terminar mi periodo como presidente de la Corte y que mi mandato, mi nombramiento como ministro de la Corte termina en noviembre de 2024. Eso fue lo que dijo. No pudo haber manifestado alguna otra cosa porque el único que podría hacerlo sería yo. Y lo único que puedo decirles es que efectivamente, como dijo César ayer, yo estoy concentrado a concluir esta parte final de mi periodo y ya el año que entra veremos qué nos depara la vida y el destino.
Por último, el ministro presidente de la Corte informó que la controversia constitucional que interpusieron legisladores de oposición ya está en manos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se hará cargo del proyecto. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Gracias, gracias. Pues ya les decía yo que ya empiezan a apuntarse por ahí algunos ministros para llegar a la presidencia de la Suprema Corte en relevo de Arturo Saldívar. Por ahí se habla de la ministra Yasmín Esquivel, de Ortiz Mena. Bueno, pues ya empiezan a moverse en la tremenda corte. Vamos a más noticias. Ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Jaime Obrajero, adelante. Buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, la diputada federal Frinea Azuara denunció que en el actual gobierno, desde el 2019, ha sido una constante la disminución de recursos presupuestales para la atención del cáncer de mama, enfermedad que provoca la muerte de 18 mujeres cada día y genera 8,000 decesos al año. La legisladora del PRI explicó que la partida del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que desapareció en esta administración de López Obrador, funcionaba para atender el cáncer de mama y el cérvico-uterino, pero ahora con el Fondo de Salud para el Bienestar se han sustraído 73 mil millones de pesos que no se sabe en qué han sido utilizados. Por ello, consideró urgente atender este problema de salud pública que cada día avanza más. De hecho, subrayó que del 2021 a 2022 se incrementó en un 30% el número de pacientes de cáncer de mama y se reportan 23 mil casos nuevos de mujeres cada año. Ante este grave problema social, la diputada Frinea Azuara llamó a todas las mujeres de México a acudir a las revisiones médicas correspondientes y a no incurrir en prácticas que representan factores de riesgo para contraer el cáncer de mama. Vamos a escuchar.
Desde aquí hacemos un atento llamado a todas las mujeres de México de todas las edades a que se hagan un chequeo anual para la detección temprana, no solo a las mujeres adultas, sino también a las adolescentes. Pues casi la mitad de los casos, el 45%, se manifiesta en mujeres de 50 a 59 años y el resto, el 55%, ya está afectando a todas las edades. Hay que insistir en la adopción de hábitos saludables, me refiero a hacer ejercicio, evitar las bebidas azucaradas, no fumar, no abusar del alcohol y a mantener un peso saludable.
La también secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados urgió a que las instituciones públicas de salud del Gobierno de la República resuelvan a la brevedad la falta de acceso a los servicios de salud de las mujeres sin seguridad social, así como atender la falta de medicamentos y tratamientos en las unidades médicas. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Un tema de relevancia, un tema muy importante para nuestro país, la atención contra el cáncer. Y en el gobierno de la Ciudad de México también hubo actividades y hubo acuerdos y compromisos para ayudar a atender el cáncer de mama. Evangelina Hernández, adelante.
Ver auditorio, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunciaron que los gobiernos federal y de esta ciudad van a trabajar de manera coordinada para atender a las mujeres que tengan cáncer de mama en cualquier institución de salud pública, sean derechohabientes o no. Vamos a escuchar cómo lo explicó la jefa de gobierno.
Pues porque lo que queremos hacer es un esquema de atención de cáncer de mama unificado de todas las instituciones de salud. Estamos trabajando en ello. Lo que queremos es en algún momento poder hacer que podamos atendernos en la Secretaría de Salud, también en el Instituto del Seguro Social y también en el ISSSTE, aun cuando no tengamos derecho a bienes.
Esta estrategia transsectorial va a ser anunciada el próximo año. Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que si una de cada 8 mujeres en este país van a tener cáncer de mama a lo largo de su vida, lo mejor es atenderse, cambiar la historia para que después, dijo, no sea una tragedia. Por eso, agregó, estamos trabajando juntos, integrando a todo el sistema de salud. Vamos a escuchar a Zoé Robledo.
Esa es la clave, disminuir los tiempos. Hace rato me encontraba una señora que me decía, llevo mucho tiempo buscando que tenga una atención de trauma y ortopedia. Lo mismo aquí, no podemos tardarnos tanto de la detección, de la certeza de una enfermedad como el cáncer de mama, a que empezamos el tratamiento. Y eso es lo que tenemos que acortar los tiempos.
Pero en México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de más de 25 años y cada día 20 mujeres mueren por este tipo de cáncer.
Así es, así es. Gracias, Evangelina Hernández. Ayer se vivió un momento muy particular en el Senado de la República respecto al cáncer de mama, porque la vicepresidenta del Senado, Alejandra Reynoso, hace un año pues recibió su diagnóstico de cáncer de mama, hace un año recibía su primer quimioterapia y dio su experiencia en la tribuna del Senado de la República, momento que sirvió para romper todo tipo de diferencias entre las senadoras de Morena, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Todas corrieron, se abrazaron entre sí, abrazaron a Alejandra Reynoso, que dijo esto, vamos a escuchar.
Hay que procesar y aprender a procesar el desprendimiento. Porque sí, una mastectomía es una mutilación. Y podrán mutilarnos un seno, pero que nunca nos mutilen el alma. Porque a las 2 semanas de que uno recibe su primera quimio y el cabello se empieza a caer, sí, puede desprenderse el cabello y puede caerse. Pero lo que nunca debe de caerse es la fe que tenemos en que podemos superar el reto. Los aprendizajes durante este año, sin duda, es a disfrutar la vida. Es a valorar cada célula del cuerpo. Es a valorar cada glóbulo rojo, cada glóbulo blanco, porque es lo que nos permite poder mover el cuerpo, poder mover una mano, poder pensar, poder caminar. Es aprender que vivir es mucho más que despertarte cada día, que vivir más allá de eso y que sí, durante esos días de tratamiento, sí despiertas dándole gracias a Dios porque te llegan crisis de pánico, porque te llegan esas crisis en donde crees que te enfrentas a la muerte todos los días, en donde ves en una reacción del tratamiento la posibilidad de la muerte, pero también en donde te das cuenta que tienes la fuerza y que no puedes perder la esperanza de levantarte de esa cama y salir a trabajar.
Ahí está lo que dijo la senadora Alejandra Reynoso en la máxima tribuna, en la Cámara Alta, dando su testimonio, porque ella ha padecido el cáncer de mama. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Bueno. Buenos días, Luis Ávila.
Mi querida Vero Méndez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, lo que pasa es que teníamos aquí una bronca con los audífonos, sí, que estaban estaban en otro lado, pero ya estamos listos. ¿De qué se trataron las tendencias, mi querida Vero? Bueno, por supuesto, estabas haciendo un recuento de lo que sucedió en el Senado y esta, no sé si reunión, comparecencia, bueno, pues esta situación que se vivió ayer y que de alguna manera quien es tendencia es Germán Martínez por el discurso o las palabras que le dio, sí, al general Luis Crescencio Sandoval.
Deje de meterse en política, deje de meterse y de violentar la Constitución. Los militares tienen otro carácter, le dijo.
Sí, sí, sí.
No soy su tropa.
Exactamente. Decía que sí, son pueblo armado y todo, y que vaya un montón de cosas que le dijo. Y desde luego, sí, es tendencia Germán Martínez. Escuchábamos toda la conversación y todo lo que se decía. Por supuesto, hay, digamos, hay un enfrentamiento importante entre las partes de esta política nacional y de alguna manera, bueno, pues lo estamos viendo ahora. Sin lugar a dudas, estas decisiones que se han tomado desde, pues no sabemos desde dónde, ¿no? Si desde la silla presidencial o si desde precisamente, pues el ejército. General. Sí, sí, sí. ¿Quién tiene ahí, digamos, la mano para llevar a cabo estas, por supuesto, estas propuestas para que tengan esta situación? Escuchábamos y platicamos la semana pasada, mi querida Vero, en el hueso con Alejandro Pérez. ¿A quién le conviene? Pues al ejército. Al ejército, que poco va a rendir cuentas y mucho va a tener que recibir en presupuesto por todas las cosas que va a hacer. Así que bueno, pues interesante ayer, desde luego, lo que se escuchaba, ¿no? Escuchábamos también a Lucía Trasviña, que decía que eran unos baquetones y que eran unos cabrones, bueno, un montón de cosas que les dijo a todos, y el enfrentamiento fue interesante. Escuchamos también a Xochitl Gálvez, vaya, sí, pero sí.
Se encendieron los ánimos, estuvieron muy encendidos los ánimos.
Así es, y sin lugar a dudas, la verdad es que hay que decirlo, el mensaje o las palabras que más resonaron fueron las de Germán Martínez, la dureza con la que dio ese discurso, o las palabras que le decían: usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del general Cárdenas. Y así cuestionó el senador Germán Martínez al general Luis Crescencio Sandoval. Y desde luego, bueno, pues sí, ante nuestra situación. Así que bueno, pues parte, por supuesto, de las tendencias, sí, mi querida Vero. Y sin lugar a dudas, una situación complicada la que estamos viviendo en este país.
Así estuvieron las cosas. Gracias, Luis, muchas gracias. Hoy es jueves y Luis Diego Rodríguez nos tiene la pieza del Jamaicón.
Muy buenos días, Vero Méndez, muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Balón y pie saben que como mexicano es difícil aguantar la cruda realidad de no estar en tu tierra, pues el pozole, los taquitos y la birria son un imán a la distancia. Es por eso que hoy les voy a contar la historia de José el Jamaicón Villegas, que muchos lo recuerdan por ser parte de la época dorada del campeonísimo de las Chivas, otros cuantos por haber sido seleccionado nacional, pero la mayoría por nostálgico y tragón. En 1958, la Federación Mexicana de Fútbol organizó una gira para la selección nacional previo al Campeonato Mundial de Suecia, que incluyó participaciones amistosas en Canadá y Portugal. Estando en Lisboa, la selección nacional fue honrada con una cena elegante, con platillos portugueses deliciosos. Todo iba bien, pues aparentaba ser una cena con un buen ambiente y con ricos platillos. Pero de pronto, José Villegas se levantó de la mesa y nadie supo de él. Ignacio Treyes, entrenador de la selección mexicana por esos tiempos, preocupado por su jugador, lo buscó en distintos lados del salón donde se había realizado la gala. ¿Y cuál fue su sorpresa? Lo encontró sentado con las piernas dobladas y las rodillas al pecho, y ahí ocultaba un rostro lleno de lágrimas, tal y como niño en berrinche. Treyes le preguntó si ya había cenado, y la respuesta del Jamaicón se volvería de antología para la historia nacional del deporte mexicano. ¿Cómo voy a cenar si tienen preparada una cena de rotos? Yo lo que quiero son mis chalupas, unos buenos sopes o un rico pozole y no estas porquerías que ni de México son.
Él fue el que me ayudó, a tranquilizarme, porque pues, sencillo, yo extrañaba a los amigos, el pueblo, las comidas,
Afirman historiadores que esto era algo muy común en Villegas, y yo puedo afirmar que esto es algo muy común entre todos los radioescuchas mexicanos que están escuchando esta cápsula. Espero que a nuestro tricolor no le dé el síndrome del Jamaicón en Qatar 2022. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos, balón y pie.
Noticias
W.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
El Pachuca está cazando regios, pero los Rayados detuvieron en seco a Cruz Azul y no será rival sencillo. Partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
¡Queda la pelota! ¡El disparo! ¡Gol!
Desde la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca contra Monterrey. Jueves 20 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio... Es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW
Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias W.
5 de la mañana con 50 minutos, no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, muy buenos días. ¿Dónde andan?
Hola, mi Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy en Guanajuato, estamos en el mero centro de Guanajuato, en el Museo Iconográfico del Quijote. Y nada, la verdad es que la mañana fresca, deliciosa, mi Vero, aquí estamos muy bien atendidos. No sé por qué no estás aquí, mi Vero, ¿tendrías que estar aquí?
¿Verdad? Que sí.
Pero bueno, ya estamos acá.
En mente y corazón,
ya sabes. Sí, además tú estuviste en el Senado, es más divertido que venir a Guanajuato, mi Vero, di la verdad, pero bueno. Oye, rápidamente, porque nos quedan solo unos segundillos, nada más contarles esto que estamos transmitiendo el día de hoy desde Guanajuato capital. Se está llevando a cabo aquí la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino y vamos a tener varias voces, desde la Secretaria de Cultura Federal, la directora del festival, por supuesto, también acá. Vamos a hablar también del estado de Guanajuato, de comercio exterior del estado, con Ernesto Rojas, presidente de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato. Vamos a tener también algunos artistas por acá. En fin, vamos a tener una cobertura muy amplia. Arrancamos hoy y, por supuesto, también algunos otros temas, mi Vero, los cuales estaremos hablando, entre otros contigo, sobre lo que pasó el día de ayer en el Senado. En fin, muchas cosas. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, mi Vero. Arrancamos en unos minutos más y contigo nos escuchamos otra vez por ahí de las 7 de la mañana, mi Vero.
Con mucho gusto, será un placer, mi querida Gaby. Pásenla súper y a disfrutar la W Cervantina. Un fuerte abrazo hasta Guanajuato y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias
W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Hoy en Hora 25.
Noche de libros en Hora 25. Hoy a las 10 aquí en W Radio le voy a presentar una conversación con Ana Clavel sobre su más reciente novela, Por desobedecer a sus padres. Una gran charla con una gran escritora. También vamos a hablar de educación sexual con la sexóloga Rosana Achach. Ella nos va a hablar del Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología que se va a llevar a cabo en Mérida, Yucatán. Y también le vamos a platicar del Museo Itinerante de la Selección Mexicana de Fútbol. Y es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W Radio.
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Lunes a jueves, 10 de la noche.
Por W Radio.
Vamos a escucharnos.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Todo está listo para la gran fiesta del fútbol en Qatar 2022. Pero, ¿sabes cómo está dividido el país que recibirá la Copa del Mundo? Aquí en W Deportes te lo contamos. El estado de Qatar está organizado territorialmente en 8 municipios. El más importante es Doha, ya que habita el mayor número de personas con 796.947. En este se podrán encontrar el Estadio Internacional Khalifa, Estadio Al Tumama y el Estadio 974. Sin embargo, esta ciudad es de las más pequeñas de Qatar junto a Umkar, donde está el estadio icónico de Lusail y Madinat Ashamal, siendo este el territorio con menor población al contar con 8.794 habitantes. La ciudad más grande de Qatar es Al-Shahniya. Sin embargo, esta cuenta con solamente 187.571 habitantes. La lista de 8 territorios qataríes se completa con Al-Wakra, donde está ubicado el estadio Al-Janoub, Rayyan, donde se encuentra el estadio Ciudad de la Educación, y el estadio Ahmed bin Ali, y Al-Khor, que cuenta con el estadio Bayt. Viajemos juntos a estas ciudades de Qatar en el próximo Mundial, que podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
La domiciliación es un cargo preautorizado por el cliente para que de su tarjeta de débito se realice un cobro automático de un determinado servicio, como puede ser el agua, luz, internet, gas e incluso la renta. Y cuando se carga la tarjeta de crédito se denomina cargo recurrente. Hasta el año pasado se detectaron 37 millones de domiciliaciones, mismo banco e interbancarias, equivalentes a 100 mil millones de pesos. ¿Y cuáles son las ventajas de la domiciliación? Número uno, no tiene costo o comisiones. Número dos, muchas de las instituciones bancarias ofrecen el servicio de notificación, por lo que en tiempo real estarás informado cuando realices dicho cargo. Número tres, algunos comercios brindan descuentos u otorgan beneficios adicionales por domiciliar los pagos. Número cuatro, gracias a este servicio podrás evitar asistir físicamente a realizar los pagos, ahorrando tiempo, dinero e incluso el uso de efectivo. Y número 5, además de los servicios, puedes domiciliar aportaciones voluntarias a tu Afore. De esta manera, no habrá excusas para no ahorrar para tu retiro laboral.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh,
W Radio
96.9,
transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000, Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.